la categoría que se ha manejado del arte de los locos, o en inglés hay un famoso libro que se llama The Art of the Insane, es una categoría un poco difícil de manejar, ¿no? En primer lugar, porque suele estudiar, los que hablan del arte de los locos suelen tomar las obras como documentos patológicos, no estudian los textos o las pinturas como obras de arte, ¿no? Que creo que es lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, los rasgos que ellos mismos señalan son rasgos que se encuentran en toda la pintura moderna, ¿no? Les voy a leer una lista que hizo un gran criminólogo italiano, Cesare Lombroso, en la década de 1870. Él se dedicó a estudiar los productos de los locos, los dibujos, los cuadros, y ver lo que todos tenían en común, y esta es la lista que nos ofrece de esos rasgos patológicos. Él dice, y eso es algo que tiene en común con el arte de los niños, los primitivos y desde luego los locos, dicen que muestran distorsión, originalidad, imitación, repetición, cosas absurdas, arabescos, excentricidad, obscenidad y simbolismo. Bueno, entrarían entonces en esa categoría gran parte de la pintura moderna, ¿no? La vanguardia, los pintores modernos, muchos de esos rasgos como la distorsión, claro, consciente, son elementos que practican los artistas modernos y no son específicos de los cuadros pintados por los locos, ¿no?
Hay profundidades que reflejan el sentido más profundo de un inmenso páramo desconocido, oscuro, sombrío. Profundidades insondables a las que no es fácil descender para visualizar las tinieblas de su desconcertante realidad incierta y abstracta. Quizá el único dato gráfico que nos llega de esos territorios sean los mostrados por los viajeros que descienden hacia los mismísimos abismos de la mente. Hoy, precisamente, vamos a tratar de situarnos frente a esa difusa frontera. Quizá encontremos la conexión entre el arte y la locura. ¿Cómo estáis, amigos? Muy buenas noches. La mente como el horizonte infranqueable de nuestra más primigenia naturaleza. La mente como el territorio de nadie donde gobiernan los sentidos incontrolables. La mente como el páramo sombrío que constituye las bases del propio ser humano. La pieza clave de nuestra propia evolución, la obra maestra de nuestra especie que sigue mostrándose como una de las grandes barreras, quizá para el conocimiento del hombre moderno. Y la comunicación más allá de la palabra que se manifiesta en pinturas, en escrituras, en esculturas y en prácticamente cualquier forma de arte practicada por el ser humano. La comunicación también de la mente distorsionada de los llamados locos, del arte practicado por personas con psicopatologías que reflejan la viva imagen de ese submundo al que pocos acceden, de la inspiración extraída del territorio posicionado tras la frontera de la conciencia, quizá la comunicación de los extraños mensajes que se formulan sobre la imperceptible línea en la que se conjugan el arte y la más absoluta locura. Comunicación también, como cada semana, a través de todas las habituales vías de contacto con el programa. Nuestro correo electrónico, radio@misteriored.com, redes sociales siempre supervisadas por nuestra amiga Diana Arbello, @misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google+, nuestro número de WhatsApp, 617715353, y por supuesto también en misteriored.com. El hombre, la mente, el arte y la locura en ocasiones nos abren la puerta a la infinita oscuridad de la duda sobre la que queremos acercarnos, sondear, visitar, asomarnos esta semana. Quizá arrojar, quién sabe, algo de luz. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Fue Edgar Allan Poe quien dijo eso de que lo que el mundo llama genio es el estado de enfermedad mental que nace del predominio indebido de algunas de las facultades. Las obras de tales genios no son sanas en sí mismas y reflejan siempre la demencia mental general. Una frase que vincula cualquier expresión de arte directamente con la locura. Y a veces esas obras extraídas directamente de un subconsciente perturbado muestra lo que nadie puede ver. Quizá lo que el llamado loco contempla durante su transcurso en esos viajes por las profundidades abisales de la propia conciencia. La historia de la psiquiatría y de la psicología nos habla del extraño nexo entre ámbitos aparentemente opuestos. Dos territorios aparentemente distanciados entre sí y que sin embargo se muestran unidos bajo mil formas de expresión que tratan de manifestar el tránsito de un demente viajero a través de los sombríos senderos de la locura. Y es ahí quizá donde el caos y el orden establecen su propio juego artístico, donde se vislumbra que lo aparentemente distanciado quizá no esté tan lejos, donde se observa un código universal humano y desconcertante, donde se puede evidenciar para muchos que el arte en cualquiera de sus posibilidades y la locura como la insania sin razón tejen sus lazos uniendo así de alguna forma el caos y el orden. Y desde luego sobre esto hay mucho mito, mucha leyenda quizá negra, sobre la propia locura, sobre los estados alterados de la conciencia para la realización de determinadas obras, sobre artistas supuestamente locos y sobre cuerdos que de forma aparente perdieron el juicio. Pero fijaos que pocas verdades son tan ciertas como lo reflejado en las innumerables piezas expuestas en museos que fueron realizadas entre los fríos muros de un manicomio cualquiera. El caos y el orden se posicionan en una sola pieza, como si la cordialidad entre la razón y la enajenación hubiese dado arte como fruto de tan inusual encuentro. Esta semana os lanzamos la propuesta de un viaje para sondear el propio abismo de la locura, con la intención quizá de localizar ese punto de encuentro entre el caos y el orden reflejado en el llamado arte de los locos. Para ello nos acompaña un veterano compañero de este programa, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga y desde luego un buen amigo del que poder aprender siempre, por supuesto. Profesor José Miguel Cuevas, bienvenido.
Muy buenas noches, gracias.
Arte y locura, menudo asunto que tenemos sobre la mesa. También nos va a acompañar un buen amigo de este programa, miembro de este equipo, lógicamente, nuestro amigo Félix Ruiz, ustedes ya lo conocen, redactor de MisterioRed.com, escritor, historiador y buen amigo, por supuesto, también. Félix, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
El arte, la locura, quizá como el fruto de ese encuentro entre el caos y el orden, el fruto de una mente perturbada, supuestamente, porque ahora vamos también un poco a analizar qué es la locura, qué podemos entender como locura y si la locura es estrictamente el fruto de una psicopatología o una patología mental o puede haber otro tipo de locuras que nada tienen que ver con una patología mental, pero bueno, al final ejercen también su fruto, ¿no? Arte, locura, yo no sé si son dos cuestiones enfrentadas, seguro que no, profesor, porque de esto se ha hablado largo y tendido. Hay mucho mito y quizá a lo mejor vamos a entrar a desmitificar diversas cuestiones y también un poco hacer un trayecto a lo largo de la historia de esos artistas, ¿no? Y locos, supuestamente locos que fueron y que relegaron al mundo, a la historia del arte, bueno, pues un buen número de obras que siguen siendo tan llamativas como sorprendentes. Profesor, arte y locura, psicopatología mental y creatividad, ¿es compatible?
Desde luego que sí. el trastorno mental en sí sería el hecho de que haya una falta de adaptación a la realidad, entendida también desde el punto de vista de la cultura en la que vivimos, las perspectivas de realidad del día a día de las personas que... Quiere decir esto que las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, al final, viven una realidad alternativa. Esto se confunde en ocasiones con pensar que la locura implica algún tipo de... con la falta de habilidades mentales, intelectuales, y ni mucho menos. Hay personas que tienen patologías mentales que son sumamente brillantes en su discurso, brillantes en su creatividad, brillantes en su trabajo diario, y que además también hay un prejuicio importante hacia el trastorno mental, y más visto noticias recientes, ¿no? Considerar que las personas con trastornos mentales son peligrosas, ¿no? Cuando normalmente son más peligrosas para sí mismos, raramente para los demás, ¿no? Entonces, entender que el considerar a alguien que sufre un trastorno con la falta de habilidades y en ese sentido creativas, todo lo contrario, incluso es más, como bien se va a profundizar en este programa, una perspectiva, un prisma distinto conlleva a que se quiera buscar esas diferentes perspectivas. El expresionismo, tantas formas de pictóricas que se han buscado, exaltación de sentimientos, formas de realidad alternativa. Y claro, bendita locura en ese sentido para el mundo artístico. De hecho, bien se sabe que muchos profesionales iban a los manicomios a buscar esa creatividad o a buscar esa divergencia, ¿no? Eso no quiere decir que todas las personas con trastornos mentales tengan un brillo intelectual y que todas sean creativas, por supuesto.
Yo analizaba una serie de informes y estudios, están publicados, están a la orden del día, y me daba cuenta de que el arte de los locos, y por poner un título a todo esto, el arte de la locura, el arte extraída de forma directa de alguna persona con un determinado trastorno, es analizado desde el punto de vista psicopatológico y no desde el punto de vista artístico. En muy pocas ocasiones las obras, que son muchas, expuestas en museos y que hayan sido extraídas de forma directa de un manicomio, son muchísimas, profesor, yo he alucinado con estos datos, han sido analizadas desde el punto de vista artístico, en muy pocas ocasiones. Normalmente ese tipo de piezas son visualizadas como parte de un análisis psicopatológico.
Fíjate, ¿no? Aquí hay un prejuicio y hasta una etiqueta, hasta en esto, ¿no? O sea, las personas con trastornos mentales sufren etiquetas en todo momento, hasta en el arte, ¿no? O sea, una obra de arte, y en vez de pensar... De hecho, hay muchos profesionales que consideran que tampoco debemos atribuir el ingenio y la creatividad y la brillantez de un artista a su trastorno mental. O sea, la persona que es brillante lo es independientemente de su trastorno. El trastorno tan solo lo que le puede inducir es una perspectiva divergente, pero la persona tiene que tener ese brillo previamente. O sea, que no hay que buscar... De hecho, ese mito llevó a que muchos artistas buscaran formas de vida bohemia, consumo problemático de drogas alucinógenas, que le conllevaban, más que a ser mejores artistas, personas más trastornadas, ¿no? O sea, que podemos quizás en esa búsqueda no encontrar una forma alternativa de arte, sino un trastorno grave. Con lo cual, las personas que son artistas y creativas tienen este reconocimiento, tienen esta opción, esta manera diferente de ver las cosas, pero tampoco hay que buscar la locura para conseguir el brillo. O sea, estos artistas son brillantes independientemente de su locura.
No se puede extraer la inspiración de la locura en sí, pero lo que refleja la locura, y esto es quizá lo que yo entiendo de tus palabras, profesor, corrígeme si me equivoco, quizá la locura no impide la apertura a diversas facultades o habilidades innatas en la persona. Ojo con esto, quizá a lo mejor lo que habría que analizar sería el fruto, la obra, la pieza en sí. Porque evidentemente, y no te falta razón cuando lo dices, ¿no? Tratar de buscar la inspiración en la propia locura, tratar de perseguir un estado alterado de la conciencia a base de determinadas sustancias, y esto ya nos viene del mundo antiguo, y ahora hablaremos también de eso. Y claro, quizá lo mejor es extraer la inspiración de ahí. No sea tan eficiente. Lo que uno observa en ese estado. Uno puede ser un artista y puede tener una determinada psicopatología. Puede estar en tratamiento, incluso puede estar ingresado como paciente, ayudadas de forma constante. Bien, pero ¿qué ocurre? Que las piezas que en muchas ocasiones son realizadas por este tipo de personas, que realizan una serie de pinturas, que el hecho de verlas ya provocan cierta inquietud, cierta intranquilidad para el espectador, para la persona que visualiza esa obra. ¿Por qué? Porque lo que refleja parece haber nacido en un lugar oscuro, sombrío. Claro, es la inspiración que, digamos, lo que muestra es parte de lo que esa persona vislumbra o observa en su viaje por el subconsciente, que ni siquiera recuerda ese momento, y lo plasma en una pintura, en un dibujo. Las figuras que a veces se muestran son verdaderamente aterradoras, y uno entiende también que estas personas no deben de pasarlo bien. Es ahí donde la rareza entra en juego, porque hay una conexión, y ahora vamos a entrar. Diversos expertos señalan que la conexión de este tipo de obras en ocasiones también se reflejan en pinturas de los niños, en pinturas antiguas, en las cavernas, los trazados arcaicos, y en ocasiones muestran figuras verdaderamente aterradoras, y esto lo hemos visto también en la antigüedad, ¿no?, con pinturas plasmadas en la antigua roca. Por lo cual hay un fenómeno universal en todo esto, hay una conexión prácticamente con un inconsciente colectivo que no solo se refleja en el arte de los locos, sino también en otro tipo de artes más cercanas a ese subconsciente.
Fíjate, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que el trastorno en sí puede suponer ventajas e inconvenientes, ¿no? Por un lado, bien claro está que el cambio de perspectiva sería una de las ventajas, ¿no? El cambio de perspectiva, el mundo, la búsqueda de la originalidad. Pero luego, por otro lado, es verdad que las personas con trastornos mentales suelen también tener una serie de hándicas en momentos en que, sobre todo, haya algún tipo de brote, en momentos en los que o la depresión o el trastorno en concreto, cuando se encuentra más agudo, puede haber una disminución importante de la actividad, y también de la actividad creativa y de la actividad, un artista que en un momento de sufrimiento amplio difícilmente, en muchas ocasiones, no tiene ni siquiera el deseo de plasmar o de trabajar o de expresarse ni siquiera a través de la obra. Por supuesto, hay excepciones de artistas que en su más extrema tristeza, angustia, ansiedad, han realizado las mejores obras, ¿no? También hay que entender que la búsqueda de la inspiración se puede encontrar en el mundo onírico, en los sueños y en otra serie de visiones, ¿no? No solo en el trastorno. Pero por supuesto que así como hay un punto de originalidad, de diversidad que tanto nos atrae, o tanto nos angustia, o tanto nos choca, y nos genera esta atracción hacia lo desconocido de este tipo de arte, también hay que entender que en muchas ocasiones la persona que es brillante y que es artista en un momento dado, en su trastorno puede quedarse bloqueado, puede quedarse anulado, puede que no produzca contenidos, porque hace falta mucha constancia para pintar, mucha constancia para escribir obras artísticas, literarias. Y claro, el trastorno puede ser ese otro hándicap que ese lado no se ve, ¿no?
¿Qué es el bloqueo? La paralización de una habilidad innata en la persona y que no permite la evolución.
Las dos caras de la moneda, ¿no?
La cara A y la cara B, que prácticamente se encuentra en cualquier ámbito, ¿no?, que circunda el ser humano. Félix, nuestro compañero, al otro lado de la línea. Félix, hablábamos, de ese arte, el arte de los locos. Quizá esto suena a algo muy contemporáneo, pero lógicamente la historia nos ha relegado una cantidad ingente de personajes que han pasado por nuestro mundo, han dejado su arte y de alguna manera también, ¿no?, plasmaron su propia locura.
Sí, y en la introducción nombrabas a Edgar Allan Poe, y creo que dentro de la literatura es prácticamente el ejemplo paradigmático. Él conoció la desgracia desde pequeño. Su padre lo abandonó, su madre murió siendo él muy pequeño. Luego tuvo una infancia buena, fue adoptado por una familia acomodada, pero tuvo problemas con el alcohol básicamente desde la adolescencia, y eso unido a una serie de problemas posteriores. Sufría trastorno bipolar, tenía ataques de epilepsia, pero tendencia depresiva, pero sobre todo su problema, su embriaguez patológica, le causó un gran problema durante toda su vida. Y todos estos hándicaps, todos estos trastornos los plasmó en su obra, en poemas, en cuentos cortos. Él sacaba su inspiración, entre otras cosas, de esta serie de problemas. Por ejemplo, en El gato negro, el protagonista de este relato comete crímenes bajo los efectos del alcohol. Berenice, por ejemplo, describe perfectamente los síntomas de una epilepsia que él mismo sufría. Es una de esas personas que en su brillantez era capaz de sacar el máximo provecho de todos los problemas que tenía. Aunque bien es cierto que su actividad era bastante inconstante, porque o bien pasaba épocas enteras sin escribir nada, o una simple copa de vino lo sumía en un trance en el que escribía durante horas de manera extenuante hasta que acababa rendido. Es un ejemplo bastante fuerte de todo lo que estamos hablando, y desde luego de los rincones más oscuros de la mente se puede sacar algo brillante y genial.
Y terrorífico, añadiría yo, porque el miedo siempre está latente en este tipo de artes. Yo no sé si el miedo o el terror o el pavor. Hay figuras que son tremendas, profesor. Hay una serie de exposiciones repartidas en determinados lugares, en museos, donde se exponen este tipo de piezas extraídas de forma directa de un psiquiátrico, y algunas de ellas son auténticamente pavorosas. Muestran figuras, bueno, ya lo veíamos en los cuadros de Goya. Hay pinturas que siembran inquietud, y en este sentido, este tipo de arte, por denominarlo de algún modo, reflejan esa sensación, reflejan esa emoción. Yo hablaba con Pablo Villarrubia y quizá lo mejor fue el que dio la idea, ¿no?, para la elaboración de este programa. Y él me decía: Esteban, he visitado varios psiquiátricos en Brasil y conocí a un chico, él estaba ingresado, decía que no recordaba absolutamente nada cuando sufría, bueno, pues sus brotes, no recordaba nada, y lo único que decía es: a mí lo que me dicen es que me puedo hacer daño, pero yo no recuerdo nada. Y existe un momento de, bueno, claridad visual, no lo sé, en la que esta persona realizaba una serie de pinturas y dibujos que estaban, me decía Pablo, alojados a lo largo de la habitación, ¿no?, donde se hospedaba dentro de este psiquiátrico. Pablo me decía: Esteban, me dio una pintura pero no me la pude llevar, me daba miedo. Y Pablo Villarrubia, nuestros amigos ya lo conocen, hombre corpulento, bastante grande, todo un valiente, bien experimentado prácticamente en cualquier tipo de terreno, periodista auténtico y de raza, no pudo llevarse esa pintura porque le daba miedo. Era una especie de humanoide y la expresión no era muy halagüeña. No se la llevó, ojo. Bueno, aquí nos estamos encontrando con el reflejo de ese viajero a través del inconsciente. Yo no sé si es lo que ve o si hay algo dentro de la propia mente perturbada que hace que sienta la necesidad de mostrar, ¿no?, ese tipo de figuras y plasmarlas en un lienzo. Es aquí donde quizá a lo mejor vemos también el otro lado, como bien decías, profesor, la cara B, lo que nadie observa. Y claro, entendemos la mente del loco, la mente del perturbado. Quizá como la mente de una persona que ni siente ni padece. Y sin embargo, yo creo que esas visiones tienen que acelerar esa locura. Cuando uno ve pinturas en un lienzo que muestran figuras para nada halagüeñas, prácticamente demoníacas, aterradoras, uno quizá a lo mejor comprende lo que está sufriendo esa persona, lo que está viviendo en su interior y que nadie ve y que nadie observa y que nadie siente. Y claro, todo esto se refleja en ese arte, en el arte de los locos, ¿no? Y quizá a lo mejor esto se analiza, insisto, desde el punto de vista patológico. Es un estigma también dentro de la propia psiquiatría. No se analiza desde el punto de vista artístico. Y es una pena, porque algunos de ellos... Pablo Villarrubia también me decía que muchos de los dibujos extraídos de psiquiátricos, son lo más parecido a los antiguos mandalas, ¿no? Aquellas pinturas que representaban el simbolismo ritual, el espiritual, y que de algún modo hay una conexión en ese inconsciente colectivo que en la mente del loco, entiéndanme, porque hay que denominarlo de algún modo, se refleja esta forma de arte. Por lo cual, esto establece esa relación, ¿no?, que dicen algunos expertos, que ese mismo arte también se ve en el mundo antiguo y en los niños, que esto es curioso.
Fíjate, Esteban, antes de que la gente conociera los trastornos mentales, ¿no?, ¿qué atribución se hacía de las personas que podían producir estos contenidos? Eran personas que podían ser consideradas como poseídas, ¿no? Personas que podían tener demonios dentro, personas que podían ser quemadas en la hoguera por la expresión de su angustia o la expresión de esta forma de arte alternativa, ¿no? En este sentido, observar este tipo de imágenes, observar estos patrones, claro, por un lado refleja esa cultura que todos tenemos dentro de nosotros también, en nuestro inconsciente, y luego por otro lado refleja nuestros mayores temores, nuestros mayores desafíos. Y claro, al igual que en la antigüedad nos provocaba un rechazo, que hasta el punto de que los consideraban personas poseídas y personas que estaban demoníacas, pues actualmente comprendo que observar estas pinturas resulte agonizante, resulte, bueno, en cierto modo genera algún tipo de angustia o de malestar emocional, porque en el fondo, afortunadamente, si no lo genera, sería también en cierto modo un problema, porque somos personas con empatía, las neuronas espejo tienen esa función de poder sentir cuando el otro sufre, ¿no? Y claro, comprender el sufrimiento que hay detrás, pues por ejemplo, del cuadro del grito, que además me ha encantado siempre el cuadro de Munch, pues observar el grado de angustia que podía sufrir esta persona y que una imagen te pueda aportar unos sentimientos tan complejos, pues claro está que asomarse un poco a desde un balcón, desde seguridad, pero es asomarse a la locura, ¿no?
Oye, es un reflejo perturbador, el grito. Es un cuadro, desde luego, inquietante. Es un buen ejemplo de ese arte de los locos, ¿no? Claro, algunos expertos lo relacionan con los niños y me venía a la mente, ¿no? Lo hemos visto en la literatura, en el cine y quizá en la realidad y en el campo de la psicología. En ese sentido, seguramente, tú nos podrás aclarar esta realidad. ¿A qué me refiero? A los niños y sus dibujos. Y cuando un niño sufre una determinada situación que le afecta de forma interna, profunda, en ese subconsciente, muestra dibujos en ocasiones muy crudos también, muy crudos, y que despiertan esa sensación de inquietud.
Esas periciales que podemos encontrar en niños que han sido víctimas de un crimen, ¿no? Víctimas de un asesinato, cuando alguien ha perdido a su madre, por ejemplo, de manos de su padre, y observa los dibujos de la escena, ¿no? Claramente, ¿no? Creo que resulta aterrador para cualquier persona con un mínimo de empatía, ¿no?
¿Puede la locura o mejor dicho, ¿puede el arte ser un escape de comunicación de una necesidad imperiosa de trasladar un mensaje, de trasladar una información que quizá a lo mejor es difícilmente expresable mediante la palabra para el niño, para el loco, y que la única vía de escape posible pueda ser a través de esa forma de arte, a través del dibujo, de la pintura? ¿Puede ser una vía de escape, profesor?
Desde luego, es una forma de comunicación, ¿no? Hay que entender que todas las personas no tenemos la, no tienen la capacidad de comunicación verbal de sus sentimientos, especialmente hablando con respecto a los aspectos más oscuros del ser, ¿no? Resulta más fácil proyectarlo de un modo simbólico, a través de un dibujo, a través de una canción, a través de una obra, ¿no? Y claro, puede resultar otra forma de comunicación y una forma de expresión que incluso podría ser terapéutica, ¿no? Y de hecho se emplea en ocasiones como un método, ¿no?, en algunas personas que les ayuda esta forma de expresión. Aparte, por supuesto, del placer en sí tan inmenso que supone el hecho de la creación.
Bueno, locura, creación, habilidades innatas en la persona y el encuentro entre el orden y el caos. Amigo Félix Ruiz, compañero, arte y locura, artistas locos, artistas que fingieron serlo, porque también los hay, ojo con esto, y artistas cuerdos, aparentemente cuerdos, que realmente estaban locos. Y es que aquí hay una mezcolanza, ¿no?, entre el arte y la locura. Hay un vínculo entre estos dos territorios aparentemente lejanos, pero quizá haya cierta conexión cercana, ¿no? Muy cercana. Hablábamos de artistas a lo largo de la historia que reflejaron la locura en el arte. El profesor Félix nos hablaba de esa pintura, del grito. Quizá a lo mejor yo creo que es un gran ejemplo, pero podríamos dar una larga lista de ejemplos que unirían esos dos términos: caos y, desde luego, orden. Félix, hay muchísimos ejemplos, tanto de pinturas, esculturas, cualquier forma de arte, y desde luego, artistas locos.
Y en cualquier ámbito, en la ciencia, por ejemplo, todo el mundo conoce a Newton y su brillantez, pero no todo el mundo conoce que sufría episodios psicóticos, o, por ejemplo, John Forbes Nash, no sé si habrás visto, o los oyentes han visto la película Una mente maravillosa, un biopic sobre este matemático que prácticamente pasó la mitad de su vida encerrado en sí mismo por culpa de su trastorno mental. Sufría la locura más profunda, una manía persecutoria atroz. Se creía que era perseguido por unos personajes misteriosos que buscaban acabar con su vida. Pasó décadas prácticamente sin poder lanzar dos frases consecutivas que tuvieran sentido, y aún así es premio Nobel. Y ejemplos de que la locura o la mentira o la cordura pueden ir de la mano. Por ejemplo, si hablamos de un libro llamado Los Farsadets, o Todos los demonios no son de este mundo, yo creo que todos los oyentes se quedan con la duda de quién estamos hablando. Pues, por ejemplo, tenemos a Alexis Vincent Verbiguer, que reflejó en su autobiografía el miedo atroz y esa manía persecutoria extrema que tenía hacia unos demonios que él llamaba farsadets, unos duendes que le hicieron la vida imposible, o eso aseguraba en su autobiografía, hasta tal punto que él lanzó ese libro sobre su vida en tres volúmenes, y hacia el final de su vida trató de comprarlos todos para destruirlos porque sentía miedo de lo que él mismo había escrito. Si se hace un repaso de ese libro, que es toda una rareza entre bibliófilos, se dan cuenta de que hasta el más mínimo detalle de su vida estaba centrado en esa lucha que tenía contra esos seres imaginarios que le acompañaban a todas partes, que no le dejaban hacer nada a derechas, que no le permitieron medrar en la vida y que a la postre lograron que cayera en la locura más absoluta y que intentara destruir su propia obra. Acabó arruinado en la calle, viviendo como un vagabundo, loco y totalmente arruinado, y todo por una manía o una locura que empezó, no se sabe exactamente cuándo, pero se piensa que desde prácticamente su infancia, y que fue el centro de su vida hasta el final.
Bueno, al final, en este caso, Paulo Coelho dijo eso de que la locura es la única manera de escapar de la esclavitud. En este caso, quizá a lo mejor, el personaje del que nos habla Félix fue esclavo de su propia locura. A veces la locura, ojo, la vemos como la salida, ¿no? Determinados filósofos a lo largo de la historia la han visto como, quizá a lo mejor, bajo el prisma de lo filosófico, lo han visto como una ventana a la propia libertad, a la propia creatividad, a la persecución de los sueños. Sin embargo, como bien relatabas, profesor, la locura puede ser, y lo es, un yugo, un ancla, que no permite la evolución de la persona. Félix pone un ejemplo. Claro, a lo mejor un artista innato, con determinadas habilidades, no puede seguir evolucionando por su patología porque queda bloqueado por esto. Entonces, claro, hay que desmitificar esto de que el loco por ser loco tiene una fuente de inspiración infinita. Todos los locos son artistas. No. Sí que es cierto que yo me detendría, insisto, en el reflejo de esas pinturas. En el reflejo de esas obras. Porque claro, yo puedo hacer un cuadro y mejor que no. Yo puedo pintar un cuadro, no hacer. Puedo pintar, y mejor que no, profesor Félix. Porque si lo hago, bueno, porque un niño, te lo puedo asegurar. Ahora, al final uno dibuja lo que dibuja, es lo que ve. Es el resultado de las experiencias a lo largo de, ¿no? Es como componer una canción. No vamos a componer una canción si uno no ha sentido amor, no vamos a cantar una canción de amor, o no vamos a componer una canción de amor si no sabemos lo que es. Por lo cual uno puede pintar un lienzo o sobre un lienzo con una imagen plasmada en la mente de sus propias experiencias, y es de ahí donde se extrae la inspiración. En este sentido es interesante detenerse en ese tipo de obras. Hablabas del grito, para entender la naturaleza artística de esa inspiración que da fruto a una determinada obra, desde luego en muchas ocasiones aterradora, ¿no? Y desmitificar. Es muy importante, quitar el mito. El hecho de ser loco no resta la propia inteligencia o la capacidad creativa, ni viceversa, ¿no? Correcto. Ni viceversa. Bueno, hay quien dice que la inteligencia es limitada, pero que la locura es infinita, ¿no? Uh-huh. Quizá a lo mejor encontramos también ese orden entre el caos y mejor dicho, el orden, ¿no? La relación directa.
Lo que sí está claro es que es verdad que en ocasiones esa expresión tan intensa de emociones y de sentimientos, bueno, conlleva una obra divergente, ¿no? Yo recuerdo las frases de un cantante, de un compositor conocido de Los Secretos, Enrique Urquijo, ¿no? Cuando hablaba de su obra, decía que él, cuando componía, era en los momentos en los que él se encontraba con profunda depresión, y era cuando creaba esas obras de arte. Y decía que cuando estoy bien, me dedico a pasármelo bien y a disfrutar y a ser feliz y contento y sonreír. En los momentos en los que estoy triste, no tengo más remedio que ponerme, o aprovechar, ya que estoy, aprovechar Pero claro, él no quería esos momentos, o sea, componer era doloroso, era frustrante, era agotador, ¿no? Y necesitaba esa chispa de poder vivir. Y luego, por contraste, te encuentras con artistas tan prolíficos como Picasso, ¿no? Donde no se le conoce una locura importante, bueno, todo genio se le implica, pero no que haya un trastorno mental grave, ni mucho menos. Y entender cómo un autor creativo sin trastorno conlleva una proliferación infinita, un trabajo más constante, más continuado, y tan solo hay que ver la obra tan variada, tan múltiple y tan creativa y tan distinta de autores como Picasso, y entender que no hace falta recurrir a la locura para conseguir este sello de originalidad y autenticidad.
Me ha encantado la conexión que ha establecido Félix, no solo con el arte, sino también con la propia ciencia. La locura no está reñida con ningún ámbito del ser humano, porque al final la locura también forma parte del propio ser humano.
Quizá forma parte del ser humano en todos sus aspectos. Al fin y al cabo, no sé si el profesor estará de acuerdo, en que gran parte de las personas en algún momento de su vida desarrollan, mayor o menor medida, o con carácter más leve o más grave, algún tipo de trastorno mental, solo que hay muchos que nunca lo identifican o otros que prácticamente ni siquiera aún existen. Y las nuevas tecnologías y el nuevo modo de vida, el estrés, desarrollan nuevos trastornos, nuevas manías, nuevas formas en las que nuestro cerebro nos lleva a experimentar alguna dolencia, episodios leves de esquizofrenia, depresiones, todos, prácticamente todos en algún momento tenemos algún momento en el que la estabilidad emocional hace que tengamos, que nos veamos en esa tesitura en la que nos debatimos entre estar bien, o lo que se considera bien, y lo que se considera enfermo.
Ojo con esto, porque también hay una delgada línea en todo esto, Félix. ¿Qué consideramos como un estado normal? ¿Qué consideramos como un estado de locura? ¿Qué consideramos como la propia locura, profesor?
Claro, es que depende también del ámbito cultural, incluso. Es decir, a lo mejor nuestra perspectiva de trastorno mental no es igual en un país o en otro, ¿no? O en un momento histórico frente a otro, ¿no? Hay que, incluso, si nos remontamos al pasado, pues las personas homosexuales eran consideradas trastornadas, ¿no? Fíjate qué locura, ¿no?
O sea, que la propia locura en sí misma. Claro, a ver quién está más loco.
Exacto, es decir, hombre, sí, es verdad. Eso nos quita que esos graves errores de etiquetar, ¿no?, como locura todo lo diferente, ¿no?, que también es un grave problema, que en ocasiones los mismos psiquiatras, psicólogos, bueno, en hecho en sí, en ocasiones se han etiquetado como locura aquello que es diferente. Pero que es verdad que al final la línea de la normalidad y la locura depende de la normalización cultural, igual que el aspecto delictivo, ¿no? Es decir, pues lo que aquí puede ser un delito, en otro país puede ser un comportamiento normal o un comportamiento, bueno, éticamente no reprochable, ¿no? Y al final la línea de qué es lo correcto e incorrecto puede ser difícil. Eso no quita que, por supuesto, haya cuadros mentales que suponen un sufrimiento intenso, y al fin y al cabo, por eso quizás lo más relevante de cualquier tipo de trastorno es el hecho de que haya un sufrimiento y el hecho de que haya una desadaptación sociofamiliar, laboral, de que haya un gran problema para la inserción, para la estabilidad, el que la persona tenga una grave incapacidad para ese autocontrol, ¿no? Esta es la gran clave para definir lo que es un trastorno, ¿no? Porque, por supuesto, que la divergencia, la rareza, no tiene por qué ser per se un trastorno, ¿no? O sea, una persona que es diferente no tiene por qué implicar que sea un loco, ¿no?, como vulgarmente en ocasiones se etiqueta, ¿no?
Se etiqueta. Y es muy habitual que una persona, por ser diferente, se le ponga ya, ¿no?, se le señale con el dedo de loco. Y quizá a lo mejor en términos coloquiales. Y se usa con demasiada frecuencia. Un día vamos a hablar de los términos incorrectos asociados a cosas, desde luego, muy negativas y que se usan de forma
demasiado rápida, ¿no?
Sí, como... no, y demasiado coloquial en aspectos y en ámbitos incluso de relaciones afectivas y donde hay una fuerte carga emocional. Uh-huh. Y donde hay un momento de ternura, si me lo permites, profesor, y se usan expresiones. Nos decía una criminóloga, Janir Ramila, colaboradora de este programa también, nos decía, se alude al canibalismo como fuente primigenia de nuestra propia naturaleza en determinadas expresiones que el ser humano sigue usando. Te voy a comer. Te voy a comer, y decía, oye, es verdad. Y en ese sentido, aludimos también a la locura con demasiada facilidad para etiquetar lo diferente. O para mostrar nuestro rechazo ante un pensamiento que no encaja con nuestra percepción. Oye, si vas allí, estás loco. ¿Para qué vas para allá si estás loco?
O ¿por qué vas a hacer esto? O la expresión exagerada de cualquier hecho, ¿no? Algo exagerado, pues implica el concepto de locura, ¿no? Hay una visión de figurativa, ¿no? Lo que es la definición figurativa del concepto locura, ¿no?
Ojo con esto porque, claro, cuando preguntamos qué es la locura, ¿cómo encorsetamos el término, ¿no?, de loco? ¿Quién es el loco? De forma estricta, quien sufre una psicopatología, una patología mental, o aquella persona que no controla o no tiene el gobierno absoluto de sus facultades.
Y que es incapaz de encajar, ¿no?
Y que es incapaz de encajar. Y a lo mejor ahí también estaríamos rozando, ¿no?, la propia locura. Yo no sé si recordarás, profesor, nuestros amigos seguro que sí, aquel programa que hicimos, La extraña química del amor. Uh-huh. Y desde luego el hecho de estar enamorado implica un proceso, yo no voy a decir de enajenación mental, pero de pérdida de control. Tú hablabas, recuerdo bien, una de las claves, nos sentimos más valientes, nos hacemos más valientes, se nos quitan miedos. Sufrimos una especie de letargo emocional controlable para dar paso a la rienda suelta absoluta de una emoción en ocasiones incontrolable, que sirve también en este sentido, y sí, hay que decirlo, de inspiración. Porque cuando uno está enamorado, bueno, aquí hemos escrito hasta poesías, ¿eh?
Lo que pasa es que te pones a escribir cuando ya no tienes a la amada al lado, ¿no?
Sí, sí.
Porque mientras tienes a la amada, prefieres estar a su lado disfrutando, ¿no?, del momento. Yo quiero comentar también en el sentido de los criterios diagnósticos de trastornos mentales, y no es una crítica, ni mucho menos a la psiquiatría destructiva, ni a la psicología, ¿no? Pero sí entender que hay un debate continuo sobre lo que es la locura, y de hecho los nuevos criterios diagnósticos de los manuales de diagnóstico pues van variando, van incluyendo nuevos cuadros como trastornos o van eliminando otros cuadros, ¿no? Y ese debate se lleva a cabo, y que cualquier tipo de trastorno, desde el punto de vista psicológico, como se define, al fin y al cabo también tiene relación con la cultura, con el lugar donde se reside. Y lo digo, no puede ser igual considerado un trastorno en una cultura y en otra. Y por eso mismo este debate en torno a determinados cuadros, si son o no son trastornos, al final también hay que tenerlo en cuenta de cara a la estigmatización del diferente, ¿no?, de cómo se etiqueta y se maltrata o se considera distinto, y una oda a la capacidad de las personas distintas, ¿no? Decir, oye, el que seas diferente no implica que tengas una menor habilidad. Pero bueno, eso no quita que haya trastornos terribles y que haya que pedir ayuda, que haya que solicitarla, que haya que intentar mejorar esos momentos y no buscarlos, ¿no? Ni pues siquiera por el bien del arte, ¿no? Porque en ocasiones en esa búsqueda puedes encontrar otro tipo de contenidos, ¿no?
Félix, el profesor lo dice claramente, ¿no? Hay personas que fueron etiquetadas de locos por ser diferentes. Bueno, Albert Einstein era diferente y no fue etiquetado de loco, aunque su nombre está vinculado de algún modo también a la locura, Félix.
Sí, Iván, él sufría esquizofrenia y no era algo... Y era el típico estudiante que presentaba siempre unas notas malísimas, que al parecer estaba destinado a ser una persona, digamos, socialmente etiquetada como mediocre, pero que sin embargo fue un genio. Y estamos hablando de las etiquetas que se le ponen culturalmente y socialmente a personas que al parecer padecen trastornos. Y eso se ha dado en todas las esferas de poder. En España hemos tenido una reina considerada loca y encerrada durante años en Tordesillas, Juana I de Castilla. Y su único delito fue estar perdidamente enamorada de Felipe el Hermoso. Y en esa pugna de poder entre Felipe y Fernando el Católico, pues al final la que pagó los platos rotos fue ella, que fue apartada del reinado con la excusa de que estaba presuntamente loca, y que, claro, y a la muerte de su marido, pues este cuadro creció de manera exponencial y obligó, entre comillas, a su padre a encerrarla en Tordesillas y asumir el poder hasta que su nieto Carlos I pudiera acceder a la corona. Y hay consenso histórico en que Juana no estaba loca, ni Juana era incapaz de llevar adelante el legado tan grande de sus padres a frente de Castilla de Aragón. Al fin y al cabo, la etiqueta social y otros intereses, como las cunas de poder en ese caso, pueden hacer que una persona perfectamente normal sea apartada de la sociedad y considerada como loca cuando realmente no sufre ningún tipo de patología.
Y sin embargo, fíjate, personas que sí sufrían patologías en su época y en su tiempo destinadas al estigma de la locura, ahora son recordadas como auténticos genios que nada tienen que ver con ese ámbito y que sin embargo sí que sufrían determinadas patologías. Por lo cual no solo el arte se ve salpicado de este tipo de elementos, sino que también otros ámbitos, insisto, que circundan el propio ser humano. Claro, a lo largo de la historia, arte y locura queda evidenciado por esas obras que a día de hoy siguen expuestas en museos, famosísimas, conocidísimas. Hablabas del Grito, yo hablaba de Goya, algunas de las obras de Goya.
Muy agresora, sí.
Hay
sí,
que
sí,
analizarlas sí, en profundidad, ¿eh? Músicos. Yo no sé, Félix, si el mundo de la música también está repleto de locos, ojo con esto, ¿eh? Ahí está lo de la oreja de Van Gogh. Fíjate la historia.
Sí, el ejemplo en la música quizá más famoso es Beethoven. Beethoven sufría también de esquizofrenia, pero sin embargo nunca se ha dudado de su genialidad dentro de la música. Al igual que tampoco se juzga a Van Gogh. Y Van Gogh también era una de esas personas cuyo arte siempre se ha mirado prácticamente con fascinación y endiosándolo, siendo una persona que también tenía episodios de esquizofrenia y accesos violentos y demás, y aún así nunca ha sido apartado, nunca ha sido tachado como una persona loca.
Arte y locura, profesor, esto es un mundo, esto es un universo, esto nos daría para 300 programas.
Desde luego, y Félix dice una cosa muy interesante que a mí me causa un poco también reflexiones en torno a esa cuestión, ¿no? De cómo un artista puede generar una obra y en ocasiones es criticado por la vida que lleva, ¿no? O sea que, claro, disociar a veces, hay personas que consideran que hay que disociar la obra del artista, porque claro, ¿cuántos artistas, ya no solo trastornados, sino con trastornos, sino cuántos artistas pueden ser miserables en su vida, o personas que han sido muy problemáticas, pero que sus obras al mismo tiempo son brillantes, ¿no? Y claro, y hay quien considera que no se puede exaltar la obra de una persona que ha tenido un comportamiento mísero, miserable, tal. Entonces, ahí también es una cuestión a...
Pero bueno, ahí estamos hablando de cuestiones, ojo, estamos hablando quizá a lo mejor de cuestiones éticas, morales, que establecen su propia frontera de lo políticamente correcto y en ocasiones, evidentemente, hay una línea transgresora demasiado evidente. Pero no es lo mismo ser un artista delictivo que comete una serie de, o ha cometido una serie de delitos, o muestra una actitud pues no del todo responsable, y ahí está cada cual y cada uno. Es algo controlable, es algo gobernable. Al final, ese tipo de artistas, bueno, también se ve un poco, ¿no?, en el mundo del cine, actores, etcétera, muestran una actitud, bueno, en ocasiones no del todo positivas, éticas, y éticas, y cada uno establece su propia frontera de lo moral. Bien, esto no va conmigo y ya me genera rechazo para tu trabajo, para tu obra, para tu arte, para tus habilidades. Bien, eso por un lado. Pero aquí estamos hablando de locura, y eso es ingobernable. Uno no decide estar loco. Uno no decide estar ingresado en un psiquiátrico.
Pero por eso mismo, la disociación entre la obra y el trastorno o la vida, ¿no? Es decir, hasta qué punto lo que nos importa especialmente es esa obra divergente, sea fruto de una locura, sea fruto de una genialidad, ¿no? En este caso sí que lo tenemos muy en cuenta. Cuando la obra es fruto de un trastorno, o que hay detrás una alteración, nos llama más la atención. Cierto. No nos provoca rechazo, no nos provoca ese distanciamiento, sino que nos genera atracción. Mientras que en otras ocasiones, si en vez de un trastorno hay un comportamiento poco ético por parte del artista, nos podría conllevar a un rechazo de tanto del artista como de la obra, ¿no?
Quizá a lo mejor nos parece curioso, Félix, también a nivel histórico, con obras no contemporáneas, bueno, quizá a lo mejor se observa como una ventana al propio subconsciente, al abismo de la propia locura. Decíamos al principio que un niño con un... bueno, pues con los efectos de una situación adversa que genera una determinada... causas a nivel mental, sus dibujos lo que reflejan en ocasiones, bueno, pues transmite tristeza, transmite dolor, transmite terror. Y en este sentido, el arte de los locos se posicionan también en esa parte tan emocional y humana, ¿no?, en el sustrato profundo del subconsciente, en la ventana al abismo de la propia locura, donde nadie puede acceder. Es como un pequeño extracto de ese mundo, de ese submundo a nivel mental, al que pocos tenemos acceso. Y por eso mirar quizá a lo mejor este tipo de obras es como contemplar
esa ventana,
¿no?, esa ventana. Y eso es lo que quizá a lo mejor atrae, ¿verdad?, al espectador, a cualquier persona que visite un museo, y cuando ve una pieza y sabe que esa pieza proviene de dónde proviene y de quién proviene, uno se detiene allí con una mirada distinta y diferente. Y pasa con obras antiguas y pasa con obras de nuestro tiempo. La expectación, el impacto visual, el impacto emocional es el mismo. Y genera, bueno, pues prácticamente esa parálisis, ¿no?, mientras se observa esa obra en sí. Es como asomarse, ¿no?, a la profundidad de la mente.
Hay un autor muy revelador en ese aspecto, ¿no? Y cómo esa ventana a la locura, yo creo que la mejor ventana, no sé si Félix estará de acuerdo, bueno, quizás hay otros muchos autores, ¿no? Pero Louis Wine, el pintor de los gatos, ¿no?, creo que es uno de los mayores reflejos de esa ventana a la locura, donde el hombre, cuando comenzó el pintor, el artista, empezó a pintar gatos felices en diferentes facetas de, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Él era pintor de los gatos, solo pintaba gatos por todos lados, en situaciones sociales, gatos alegres, gatos. Y luego, conforme él va sufriendo una serie de problemas de salud mental, esos gatos van cambiando. Y ya esos gatos tienen miradas desafiantes, miradas paranoicas. Ya no son gatos felices, ya son gatos que dan miedo, que generan terror. Y llega un punto en el que cuando ya la persona parece que tiene una falta de contacto con la realidad, creo que tenía un trastorno de esquizofrenia, además se le diagnosticó, pues ya empezó a dibujar como fractales y dibujos geométricos que supuestamente eran gatos, y donde a lo mejor al principio se veían ojos y luego ni se veían ojos, ¿no? Pero esos gatos estaban
una completa distorsión de la realidad.
Y eso lo reflejaba, siempre pintó gatos, aunque luego en su fase final de la pintura esos gatos eran eran fractales que eran alucinantes también, igual de bellos, bellas las obras, pero completamente divergentes, ¿no? Y también hay que decir que fuera de su locura, sus primeros cuadros también eran brillantes, ¿no?
Bueno, pues ahí está el breve repaso, porque es que el tiempo no da para más, a través del arte, de la propia locura. Algunos preguntarán, oye, ¿las habilidades artísticas se heredan? Oye, ¿la locura se hereda? Bueno, quizá lo mejor, no sé si hay respuesta para esto. ¿Podemos heredar, profesor, y aprovechamos estos últimos minutos, habilidades innatas en la persona, como la creatividad, o es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo? No es hereditario, a lo mejor estoy diciendo una idiotez. ¿Y la locura se puede heredar?
Ni mucho menos una idiotez, todo lo contrario. Es verdad que hay determinados trastornos mentales que sí tienen un fuerte componente hereditario, aunque nunca, siempre lo decimos, ¿no?, que nunca determinan, pero sí que influyen rotundamente. Y claramente hay cuadros, pues que claramente, y de hecho en la historia psicológica se pregunta los antecedentes personales por ese motivo, porque es factible que haya una mayor probabilidad de padecer, igual que hay más probabilidad de padecer un cáncer, también puede haber más probabilidades cuando hay trastornos mentales. Pero bueno, tampoco hay que pensar en esa determinación, ¿no? Si mi padre tuvo un trastorno mental, no tengo que yo acabar con este trastorno mental, pero sí que hay una cierta carácter hereditario, que al final, como bien tú has mostrado en lo que decías, ¿no? Luego el ambiente modula, modifica, amplifica, mejora o empeora, distorsiona, ¿no? Y cualquier persona en situaciones concretas acaba trastornado, y cualquier persona en situaciones de ambientales óptimas, pues el mal loco pasa por normal, ¿no? O sea, quizás haya ambos aspectos son relevantes.
Cara a cara, como en todo, profesor Félix Ruiz, compañero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos hecho un pequeño viaje también a lo largo de la historia del arte y la locura, muy pequeño porque el tiempo es que no nos da para más. Es nuestro amigo porque nos permite estar aquí y contar historias, pero es nuestro enemigo porque nos expulsa reclamando su espacio. Félix, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un placer hablar contigo, con el profesor.
Profesor, como siempre, un placer tenerte con nosotros en el estudio.
Muchísimas gracias por compartir estos momentos a vosotros y al público.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Hemos lanzado alguna pregunta y otras quizá a lo mejor se nos han quedado en el tintero. ¿Qué podría considerarse como locura? ¿Es solo una patología de la mente o podría expandirse como un término casi infinito? ¿Y si tuviésemos todos un pequeño loco encerrado en un lugar profundo de nuestra mente? ¿Cómo podríamos liberar esa suerte de locura que podría estar empujándonos hacia los determinados principios que nos conforman? ¿Cuántas veces os han llamado locos por algún motivo indeterminado? Al final, nuestra mente sigue posicionándose como uno de los mayores misterios pendientes de ser comprendidos en su totalidad. Conocemos parte de ella como el que solo observa la superficie de los océanos. Sabemos que oculta mucho más de lo que muestra. Sabemos que en su interior se esconden valles, montañas y llanuras inexploradas. Sabemos que las más extrañas criaturas sondean sus profundidades. Sabemos, aun sabiendo, que no lo sabemos todo, que no hemos logrado verlo y descubrirlo todo. Sabemos que aún nos aguardan secretos encerrados bajo la aparente apacible superficie. Aristóteles ya dijo que ninguna gran mente ha existido nunca sin una pequeña dosis de locura. Quizá bajo la evidente visión filosófica de que no todas las locuras son patológicas. Hay quien opina eso de que de que la locura es la nueva normalidad social. Otros, quizá, que los locos son los que se salen de esa normalidad para continuar su curso en sentido contrario. Algunos dicen que la locura es el momento en el que la fantasía toma el control de la conciencia, pero otros afirman que es el instante en el que la fantasía y la realidad se funden en un solo elemento, que es un incontrolable estado alterado de nuestra conciencia, pese a que para muchos sea la única forma razonable de amar, que es la fuerza y el motor que activa el entusiasmo por aquello que locamente nace del alma y se manifiesta sobre aquello que hacemos impulsados por una rara forma de energía. Y lo hemos dicho anteriormente junto al profesor y nuestro compañero Félix, muchas veces la palabra loco se utiliza, bueno, pues como freno, ¿no?, ante una convicción contraria o ante una determinación incomprendida. Nos pueden llamar locos por decidir, bueno, pues hacer algo que pocos comprenden, por cambiar de vida, por viajar a un determinado lugar, por tomar una decisión drástica que solo cada cual puede entender, o porque quizá lo que pueda gustarnos escapa de lo mayoritariamente aceptado. Nos pueden llamar locos por decidir cómo expresar nuestra naturaleza más profunda, por decidir sobre nuestros pasos contrarios a lo comúnmente establecido, por ser distintos a lo socialmente programado, por ir a contracorriente, por perseguir incansablemente nuestros sueños, locos por elegir la vida que queremos vivir. Y porque no todas las formas de locura son necesariamente una patología de la mente. Que nos sigan llamando locos siempre que sea por elegir nuestro camino, por decir sobre nosotros, lejos de cualquier programación social, lo que somos, lo que queremos ser, lo que queremos mostrar. Locos por ser distintos y desde luego demostrarlo bajo nuestra propia forma de expresión. Que nos sigan llamando locos. Nosotros de momento regresaremos la próxima semana, aunque nos llamen locos. Hasta dentro de 7 días, amigos.